Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go?
5 y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de levantar ahora y gracias por elegir la noche de COPE para arrancar este martes 16 de julio de 2013. Mónica Ollarain, muy buenos días.
Buenos días, Lartown. Te hemos contado que en España, ha conseguido salvar Los Huesitos, la emblemática marca de dulce hecha a base de barquillo y chocolate, que fue un ingenio nacional. Pues fíjate que los directivos de la estadounidense, la empresa estadounidense Mondelez, iba a cerrar la fábrica y a llevarse la producción de huesitos a Polonia. Y esto iba a suponer el despido de 107 trabajadores en un municipio español de unos 2.000 habitantes. Pues al final, la empresa alicantina Chocolates Valor ha comprado Mondelez y esto significa que conservan ya la marca Huesitos y vuelve a ser española. A propósito de esto, en Facebook dice Sonia González Yuk: jaja, hablando de huesitos, yo recién comprados de hoy, o sea, de este lunes, ha comprado huesitos que le encantan a su hija. Besitos, dice. Y por ejemplo, Alejandra en nuestro email dice: hola, yo me acuerdo de los bonis, los caramelos de anís también, que eran bolitas pequeñas. Un saludo. Pues como ellos nos han contestado la pregunta que te hemos estado haciendo, que te estamos haciendo, que es qué dulces tomabas cuando eras pequeños. Pues como ellos, si quieres contárnoslo, lo puedes hacer en nuestras vías, en nuestro email, lanoche@cope.es, en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, que estamos como La Noche de COPE, o si lo prefieres, nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950-6006.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora, como siempre, es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Pelayo Madro. Buenos días.
Buenos días, Lartown. Nos encontramos a estas horas ligeras tormentas sobre la provincia de Burgos y nubes que persistirán a lo largo de este 16 de julio sobre las zonas más céntricas del norte peninsular. Hoy sí, pero ya sin fiestas, las tormentas taparán los cielos de Navarra, así como varios puntos del sur del País Vasco y el norte de Castilla y León, donde las lluvias no cesarán hasta bien entrada la noche. Encontraremos termómetros entre los 23 y 27 grados sobre la mitad norte y temperaturas algo más altas en la mitad sur peninsular, con mínimas de 30 grados y máximas de 34 grados en puntos de Córdoba y Cáceres.
¿Y cómo están las carreteras?
En cuanto al tráfico, se inicia la mañana con inundaciones a la altura de Quinto, en ambos sentidos del kilómetro 198 de la N-232 en Zaragoza, averías en la A7 a la altura de Paterna y en la A52 en Zamora, en el kilómetro 36 de creciente de la circulación. Está consiguiendo que se circule de manera más lenta. Obras también, como no, en Madrid, en la A1 sobre el kilómetro 10, sentido creciente de la circulación, y en la A8 en Asturias, en los alrededores de la localidad de Llobio.
Pues actualizamos el tiempo y el tráfico en un momento, otra vez de la mano de Pelayo Madro. El artista británico James Blunt publicará su nuevo disco el próximo 22 de octubre. Se llamará Moon Landing y, según ha anunciado el propio artista, este nuevo álbum vendrá con un sonido más fuerte, más orgánico y más directo, sin perder su propio sello personal. Blunt saltó a la fama por la balada You Are Beautiful del 2004 y desde entonces ha conseguido 4 números 1 a nivel mundial, 2 Brit Awards, 2 Ivor Novello y 5 nominaciones a los Grammy, además de vender un total de 17 millones de discos. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días.
Pues con música movida de James Blunt empezamos hoy.
Sí, porque también está movida la actualidad, ¿eh?
Y tanto, el día en cifras. Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP, declaró ayer durante casi 5 horas ante el juez Pablo Ruz y dijo, entre otras cosas, que pagó 90.000 euros en 2 entregas a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal. Concretamente, en 2009 entregó a cada uno de ellos, según dice Luis Bárcenas, la cantidad de 25.000 euros en efectivo, un dinero que llegó a Génova desde el PP de Pontevedra.
Según fuentes de la acusación, él mismo hizo esas entregas personalmente a Rajoy y a Cospedal en billetes de 500 euros en un sobre marrón. En 2010 entregó al presidente del gobierno y a la secretaria general del PP otros 20.000 euros a cada uno, pero Bárcenas no aportó recibos, ya que, según concretó, ni a los donantes ni a los receptores se le exigían recibir. Sí entregó un pendrive y otros documentos sobre las cuentas del partido y el cobro de sobresueldos.
Además, Luis Bárcenas aportó al juez de la Audiencia Nacional el recibí por el presunto cobro en 2007 de una comisión de 200.000 euros a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en el Ayuntamiento de Toledo, siendo presidenta del partido en la región la actual secretaria general María Dolores de Cospedal.
Cospedal calificó estos hechos de historia disparatada y mentirosa. La dirigente popular también desmintió todas las acusaciones efectuadas por Bárcenas en su declaración de ayer. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que el Estado de Derecho no se somete a chantaje y añadió que no se ha producido ni se va a producir indicación, sugerencia o presión alguna a la justicia. Y aquí hay un gobierno estable, agregó, y aseguró que va a cumplir con el mandato que le han dado los españoles en las urnas.
La Fiscalía Superior de Andalucía pidió ayer 7 meses de cárcel y hasta 2.200 euros de multa para el diputado andaluz Juan Manuel Sánchez Gordillo y el líder sindical Diego Cañamero por los delitos de usurpación de inmueble y desobediencia grave y una falta de daños durante la ocupación de la finca militar Las Turquillas.
La Fiscalía formuló ayer el escrito de acusación de ambos imputados de cara al procedimiento abreviado, es decir, al juicio oral. La Abogacía del Estado solicitó la pasada semana 2 años de cárcel para el diputado andaluz y para el dirigente sindical. En esta causa hay 52 personas imputadas.
Un total de 125 banqueros españoles gana más de 1 millón de euros al año, una cifra que coloca a España como el cuarto país de la Unión Europea con mayor número de directivos de banca millonarios, según un estudio publicado por la Autoridad Bancaria Europea.
En primer lugar se encuentra Reino Unido, donde hay 2.436, seguido de Alemania, 170, y Francia, 162. Por detrás de España están Italia y Holanda. La remuneración media de los 125 banqueros españoles que más cobran se situó en 2,4 millones de euros por persona, la más alta de la Unión Europea, superando ampliamente a la de los altos directivos alemanes, franceses, italianos y británicos.
El sueldo íntegro de casi 5 meses, es decir, lo que queda desde este mes de julio hasta diciembre, quitando pagas extras, es el porcentaje del salario anual que se va a pagar en impuestos, según un estudio realizado por la empresa Optima Financial Planners.
Esto reafirma los elevados niveles de presión fiscal existentes en nuestro país, una situación que parece agravarse ante las prácticas irregulares de la economía sumergida. Un trabajador en España comienza a obtener el beneficio de su rendimiento a partir del 5º mes del año, un total de 130 días en los que el sueldo que recibimos pasa a manos de la administración a través de los diferentes impuestos. Un español medio trabaja 54 días al año para pagar el IRPF, 32 para el IVA y 23 para la Seguridad Social.
Cinco y 14, 4 y 14 en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de levantar. Vamos a darte cuenta de las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional, Paco.
Toda la portada del diario ABC es para un rostro serio, el de Mariano Rajoy, que dice: Rajoy no cede al chantaje de Bárcenas y sus cómplices. El Estado de Derecho no se somete. El presidente del gobierno, contundente sobre su continuidad. Voy a cumplir mi mandato.
El Mundo, las pruebas de Bárcenas. Confiesa al juez Ruz que durante 2 décadas mantuvo una contabilidad B en el PP y que pagó sobresueldos a la cúpula del partido. Aporta documentos para avalar sus acusaciones y hay 3 fotocopias en portada de lo que se supone que es un recibo de Castilla-La Mancha por una gestión, por una comisión de 200.000 euros y después apuntes sobre dinero entregado en principio, al parecer, a Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos y Federico Trillo.
El País. Bárcenas ratifica ante el juez la financiación ilegal del PP. entrega la contabilidad B, incluida la de 1994, 95 y 96. Afirma que dio 25.000 euros a Rajoy en billetes de 500 en el año 2010. Trata de implicar a Cospedal en una operación con donativos opacos. En Rajoy voy a cumplir el mandato que me han dado los españoles.
La Vanguardia, Bárcenas dice ahora que pagó en negro a Rajoy. El ex tesorero relata al juez que en 2009 y 2010 entregó 90.000 euros al presidente y a Cospedal. El acusado no aporta pruebas porque, según dijo, no se hacía en recibos de donaciones ni sobresueldos. Y en declaraciones de Rajoy también en portada de La Vanguardia, cuando tenga algo que decir, lo diré.
La Gaceta, Rajoy dice que agotará su mandato. El presidente del gobierno responde a los mensajes de Bárcenas. El Estado de Derecho no se somete a chantaje.
La Razón, voy a cumplir mi mandato, contundente mensaje de Rajoy ante la operación para que dimita. También señala en portada el diario de Planeta la última contradicción de Bárcenas. Dice que le dio dinero a Rajoy a Cospedal en marzo de 2010, pese a que había dimitido como tesorero el 28 de julio de 2009. Cospedal niega el cobro de sobresueldos. Asegura que el ex tesorero quiere salir indemne del caso Gürtel en el que está implicado.
Ideal de Granada, la mediación familiar gratuita lleva un año sin funcionar. Granada tenía el primer servicio público de asistencia extrajurídica de Andalucía, pero el convenio no se renovó.
Heraldo de Aragón, Mondelez International vende a Chocolates Valor la fábrica de los huesitos de la localidad aragonesa de Ateca.
La Voz de Cádiz, María José Valencia rinde cuentas hoy ante la jueza por el fraude del Plan Bahía. La exdiputada era una de las responsables de las ayudas por las que se defraudaron 21 millones.
El Correo, el Barça es Falcon Crest. Una discusión entre las mujeres de Guardiola y Vilanova en un parque de Nueva York es la escena principal del culebrón culé.
El norte de Castilla, la Junta incluirá partidas en 2014 por la ordenación del territorio. PP y PSOE rechazaron la enmienda a la totalidad y animan al grupo mixto a sumarse al pacto.
El diario Montañés entrevista al exjugador del Racing de Santander entre dos equipos, Quique Setién. Iremos a la ampliación de capital del Racing si el Consejo renuncia ya. Los que están ahora solo se irán cuando no quede un euro.
La Rioja, mueren atropellados dos hombres que asfaltaban la AP-68 cerca de Haro.
El Comercio, La Reina, a ver si atraemos turismo. Doña Sofía inaugura el parador de Corias lleno ya hasta septiembre. Por otra parte, en el mismo acto, abucheos e insultos a la comitiva por la presencia del ministro Soria. La policía intervino para contener la protesta de la minería.
Hoy de Extremadura solo 275 niños acuden el primer día a los comedores escolares. En el caso de Navamoral de la Mata, no acude ninguno de los menores inscritos en este programa.
El diario Vasco, la Diputación de Guipúzcoa ensancha la brecha con Adegui al suspender relaciones. Confebask censura al Parlamento por admitir una propuesta de EH Bildu para dejar sin efecto la reforma laboral.
Diario de Burgos, trágico hallazgo. Padre e hija pierden la vida al sufrir un accidente en Tejada. Habían salido de su casa, ubicada a escasos kilómetros de allí, a las 8 de la mañana, y hasta las 17 horas el helicóptero que les buscaba no localizó el coche.
Diario de Mallorca, Urdangarín cobró 50.000 euros por un estudio sobre el Mundial de Brasil. Logró un contrato del Banco Internacional de Desarrollo de Washington.
Ideal de Jaén, el Ayuntamiento de Jaén renuncia al tranvía y dará las llaves a la Junta de Andalucía.
La Tribuna de Toledo, roban 10.000 euros en móviles y dinero en la tienda de Movistar de Santa Teresa por el método del Butrón.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ayer por la tarde llegaba Su Majestad el Rey Juan Carlos I a Marruecos y era recibido por Mohamed VI y por su hijo, por el heredero, que ya tiene 10 años, a pie de escalinata del avión. Para contarnos esta primera media jornada que el rey ha pasado en Marruecos, contamos con nuestra corresponsal allí, con Beatriz Mesa. Beatriz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Apenas 11 horas las que lleva el rey Juan Carlos en Marruecos. Llegaba al filo de las 7 y media de la tarde al aeropuerto de Marruecos y, bueno, ya allí mismo era recibido por la máxima autoridad del país, ¿no?
Sí, era recibido por Su Majestad el Rey Mohamed VI y también por toda la plana mayor del gobierno y también por gobernadores, iguales y generales del ejército marroquí. Sin duda alguna, el rey don Juan Carlos ha sido recibido con todos los honores y se ha visto la unión de dos monarquías a través de los gestos de cariño por parte de Mohamed VI al rey don Juan Carlos. Ha habido besos y ha habido abrazos. Y eso pone de manifiesto que son dos monarquías que llevan años, décadas, estrechando la relación, no solamente con Mohamed VI, sino también con su padre, con Hassan II. Uh-huh. De hecho, me comentaban fuentes diplomáticas, Lartán, esto es muy interesante, cómo Mohamed VI ve a nuestro rey como su tío,
sí.
Porque para Hassan II era un hermano, con
sí.
lo cual para Mohamed VI era su tío, y prueba de ello es ese recibimiento a pie de escalerilla, ¿no? Cuando llegó el avión hasta Rabat, hasta la capital.
Oye, Beatriz, el gobierno español ha calificado la visita que ha iniciado el rey y en la que se unen un montón de exministros de Exteriores de España y muchísima gente que ha estado de una u otra forma ligada al gobierno español, como de importantísima. ¿Por qué tanta importancia en esta visita del rey Juan Carlos a Mohamed VI?
Es muy importante por muchas razones, sobre todo yo la llamaría histórica. ¿Por qué es histórica? No solamente porque el rey don Juan Carlos venga acompañado de una nutrida delegación de empresarios, de todos los exministros de Exteriores de la historia democrática española, salvo Fernando Morán,
sí.
y también va a venir acompañado de académicos. No solamente por esta compañía tan vasta, sino porque esta visita se produce en un momento muy especial. Y es que estamos ahora mismo en pleno mes de Ramadán, mes sagrado, mes del ayuno, es un mes muy espiritual y muy familiar, y el hecho de que el rey Mohamed VI haya realizado esta invitación este mes, eso pone de manifiesto, como digo, que nuestra monarquía es una monarquía prácticamente familiar, digo la española, ¿no?, con respecto a la marroquí, por esto, porque es un mes muy, muy, muy espiritual, y el rey Mohamed VI ha querido compartir 4 días de visita oficial durante el Ramadán. Es la primera vez que un jefe de Estado, además, es invitado durante el mes del ayuno marrocos. Por todo esto es histórico, Artagón.
Me imagino que habiendo tantos empresarios alrededor en la comitiva que acompaña al rey, muchos negocios que plantear o que cerrar, al menos, entre ambos países, ¿no?
Sí. Mira, yo creo que esta visita, sin duda alguna, va a marcar un antes y un después, otra vez, en las relaciones bilaterales. ¿Y por qué? Porque el rey viene aquí a impulsar la consolidación de esa cooperación económica que Marruecos y España llevan labrando años, especialmente desde el estallido de la crisis económica en nuestro país en 2007. Esa crisis ha hecho que ambos mercados se necesiten, y prueba de ello también todas las visitas que en los últimos 2 años hemos recibido de nuestros ministros, del gobierno anterior, del actual gobierno de Mariano Rajoy, visitas también de presidentes de comunidades autónomas, y todo eso es lo que hace que efectivamente Marruecos sea muy importante para España y España sea muy importante para Marruecos. También estuvo, acordaros, el príncipe Felipe aquí
sí,
en un
sí,
encuentro
sí.
empresarial en Casablanca, que fue también muy importante, donde se animó a las empresas españolas a entrar en la senda de la internacionalización. Y yo creo que estamos en esa lógica, en esa dinámica, y por eso el rey Juan Carlos viene en este momento también difícil para nuestro país, un país que está atravesando, como todos lo estamos viviendo, esa crisis, y creo que el rey Juan Carlos quiere animar todavía más a las empresas españolas a buscar oportunidades de aquí y a sellar esa alianza estratégica comercial que también se extiende a otros ámbitos, no solamente el de la economía, sino en materia de interior, en materia política, en materia educativa, en materia cultural, y podría poneros más ejemplos, ¿no? Porque en materia de interior, por ejemplo, se cumple un año de los centros de cooperación policial entre España y Marruecos. Tenemos un agente de la policía, de la Guardia Civil, compartiendo despacho con un agente de la gendarmería marroquí y de la policía marroquí para que haya mayor flujo de información entre España y Marruecos en la lucha contra la inmigración, en la lucha contra el terrorismo, contra el crimen organizado. Bien, son pruebas diarias, ¿no?, de cómo España y Marruecos están atravesando el mejor momento en sus relaciones bilaterales.
La última pregunta, aunque supongo que me contestarás que no, pero tenemos que ir finalizando. ¿Está en la agenda el asunto del Sáhara?
Pues efectivamente, la TAO no está en la agenda. Los temas espinosos quedan fuera. Esto es una visita de trabajo de 4 días y una visita también de amistad, de unión, como decía antes, y no se van a tocar los temas más delicados. No.
Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos. Muchísimas gracias y buenos días.
Muy buenos días.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. Todos los años se advierte de que el sol puede ser muy dañino para la piel, pero según Cruz Roja, 7 de cada 10 españoles siguen sin protegerse correctamente de estos rayos dañinos. El verano pasado, más de 177.000 personas fueron atendidas por Cruz Roja en las playas españolas por quemaduras provocadas por los rayos solares.
La Asociación Española de Pediatría asegura que utilizar un protector solar adecuado durante los primeros 18 años de vida puede reducir en un 78% el riesgo de padecer un cáncer de piel a lo largo de nuestra vida. El doctor Sergio Bañó pertenece al Departamento de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
El melanoma, que es el tipo de cáncer de piel más peligroso, uno de sus factores de riesgo más importantes son las quemaduras solares, y especialmente las quemaduras solares en la infancia. De la misma forma que la exposición crónica al sol puede hacer que la piel se envejezca y que aumente el riesgo de algunas formas de cáncer de piel, como el epitelioma vasocelular, la exposición intermitente, dado que la piel no está, digamos, acostumbrada a esa exposición solar y no ha desarrollado los mecanismos de defensa naturales, que es el ponerse moreno, esa exposición intermitente puede dañar las células en mayor medida y predisponer para que en el futuro se desarrolle un melanoma.
Pensamos que las quemaduras por el sol solo son peligrosas a largo plazo, pero también pueden causarnos muchos perjuicios en un corto periodo de tiempo. El doctor nos explica cuáles.
Pueden aparecer incluso erosiones, ampollas, y puede producirse un proceso de deshidratación e incluso un proceso de pérdida de electrolitos, de proteínas, y lo cual puede tener una repercusión importante, no tanto en personas jóvenes, pero sí en personas mayores o que tengan algún tipo de problema de salud. Por lo tanto, una quemadura puede llegar a solar, puede llegar a ser un problema importante también en el corto plazo.
El doctor Bañó nos habla de la tanorexia, o adicción al bronceado, una práctica muy habitual que no tiene ningún beneficio.
Puede tener varios riesgos. En primer lugar, la radiación ultravioleta es el factor conocido que más envejece la piel. Entonces, estos pacientes que suelen querer estar morenos por motivo cosmético, por verse mejor, tienen que saber que a corto o medio plazo la piel les va a envejecer muchísimo debido a esa radiación ultravioleta. Por lo tanto, les explico que van a conseguir el efecto contrario al que buscan en un periodo relativamente corto de tiempo. Y aún así les explico que ese moreno que están consiguiendo de forma permanente, lo que está haciendo es que de cara a la memoria de la piel, a un medio y largo plazo, les aumente mucho el riesgo de cáncer de piel.
Ha comenzado el verano y son muchos los adolescentes que tras el curso escolar emplean el tiempo de vacaciones para descansar y quizás en muchos casos en exceso. La expresión quedarse mirando las musarañas cobra más significado durante esta época del año.
La actitud de estos jóvenes acaba en discusión cuando los padres se desesperan al ver cómo sus hijos malgastan todo su tiempo y energías en divertirse y vaguear en vez de aprovechar el verano para iniciarse en nuevos proyectos o actividades productivas. Rocío Gómez Sanabria es coach de familia y convivencia y socia fundadora de la Asociación Española de Coaching.
O sea que realmente los adolescentes a veces podemos pensar pues que eso, que son vagos, desordenados o incluso a veces, ¿no?, un poco guarretes, por así entre comillas, ¿no? Pero también se entusiasman y se ilusionan, y es la época donde uno tiene una curiosidad tremenda, ¿no? Yo creo que una buena idea es, ¿qué necesito yo? Preguntarme, ¿qué necesito yo como madre, como padre? ¿Qué necesitan mis hijos? Y no hacer tampoco una pauta única, sino ver un poco qué necesita cada chico, ¿no?
Cada vez son más los padres que se preocupan por la aparición de nuevas tecnologías que permiten que sus hijos se relacionen sin moverse del sofá o que pasen largas horas atrapados por las videoconsolas.
De nuestros problemas que nosotros hemos tenido como padres, de poder ver un canal de televisión y en blanco y negro y cosas de estas, ¿no? Ahora la oferta que tienen realmente es muy seductora, la oferta tecnológica, ¿no? Yo creo que ahí los padres sí podemos hacer un esfuerzo de involucrarnos con nuestros hijos, pues empezar un paseo, hacer algo divertido, competir juntos, hacer cosas juntos, porque en el fondo, desde luego, lo que más les gusta a nuestros hijos es pasar tiempo con nosotros, y quizá los adolescentes se nos despegan, pero no son adultos completos, no se quieren despegar del todo.
Como conclusión, Rocío Gómez ha querido lanzar una pregunta a todos los padres ahora que se inicia este verano.
Yo creo que el verano es una oportunidad para hacer aquello que nos gusta o probar si algo nos gusta, ¿no? Pero sobre todo es involucrar al hijo en a ti qué te gusta, a ti qué te hace disfrutar, qué te daría alegría hacer, qué te haría sentir. Como idea para los padres les dejo un poco la pregunta en el aire, ¿no? Que eso es el coaching, preguntar. ¿Qué completa mi hijo?
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y 31, 4 y 31 en las Islas Canarias, menos de media hora para que comience la mañana con José Luis Pérez. Y para adelantarnos los principales contenidos del programa tenemos como todos los días a Sixto Naranjo. Sixto, buenos días.
¿Qué tal, Artaud? Muy buenos días. Pues el caso Bárcenas marca la actualidad política un día más. El presidente del gobierno hablaba ayer y garantizaba que va a cumplir con su mandato por la estabilidad de España. Rajoy ha advertido también que el Estado de Derecho no se somete a ningún chantaje y los SMS, dice, justifican que no ha cedido ante Luis Bárcenas. Y ayer, precisamente, Luis Bárcenas declaraba por cuarta vez ante el juez Ruz. Ahora ha reconocido la autoría de los papeles sobre la supuesta contabilidad en B del Partido Popular. Bárcenas declaraba que en marzo de 2010 pagaba 25.000 euros a Mariano Rajoy y otros 25.000 a María Dolores de Cospedal, la secretaria general de los populares. Hoy va a pasar por la mañana el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, a partir de las 8:15. Y en el PSOE sigue mareando la perdiz con la moción de censura, una posible moción de censura. Rubalcaba ha hablado ya con los portavoces de Izquierda Unida, UPyD y del PNV. Otro protagonista, el rey don Juan Carlos, que está ya en Rabat con 5 ministros del gobierno y 9 exministros de exteriores. Por primera vez el rey Mohamed VI recibe a un jefe de estado durante el Ramadán. Y en Rajoy ha mediado en el conflicto de los astilleros con Joaquín Almunia, con el secretario comunitario. El presidente del gobierno ha hablado con el presidente de la Comisión Europea, también con Durão Barroso, para tratar de solucionar el futuro de nuestro sector naval. Y en Sevilla la policía vuelve a rastrear una vez más, palmo por palmo, la finca de la Rinconada en busca del cuerpo de Marta del Castillo. Es el último lugar que señaló el asesino confeso Miguel Carcaño, y en esta nueva búsqueda la policía está utilizando un georradar. Sí. Abriremos tiempo de análisis y de tertulia a partir de las 8:30 en la mañana con Francisco Marguenda, director del diario La Razón, con Germán Terch y con Gustavo Villapalos.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En este caso nos la pide Daniel Cánovas, perdón, a través de Facebook, y nos pide una de Mick Jagger, ideal, dice él, para empezar el día. Let's work. Let's work, dice Mick Jagger en esta canción. Vamos a trabajar y en ello estamos nosotros, por lo menos, de la pería, como la canción con la que quería comenzar el día, Daniel Canovas, a través de Facebook. Tú también puedes pedirnos la canción que quieras y aquí te la pondremos. Tienes cuatro vías para pedírnosla, como Daniel a través de Facebook o en Twitter. En ambas redes sociales estamos como La Noche de Cope, mandándonos un email a lanoche@cope.es o llamándonos al teléfono gratuito al 950 60 06. Y volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Pelayo Magro. Pelayo, buenos días.
Buenos días de nuevo al Artown. Martes 16 de julio, que se inicia con ligeras tormentas sobre la provincia de Burgos y nubes que se prolongarán a lo largo del día sobre la zona centro del norte peninsular. En esta mitad norte, las temperaturas se tornarán algo más agradables durante el día, estableciéndose entre los 23 y 27 grados debido a las lluvias y tormentas que taparán los cielos de la provincia de Navarra, el norte de Castilla y León y varios puntos del sur del País Vasco. Se esperan cielos soleados en el sur peninsular, con temperaturas por encima de los 30 grados y con máximas de 34 grados en puntos de Córdoba y Cáceres. En Baleares y Canarias se esperan cielos despejados, con temperaturas que se situarán por debajo de los 30 grados.
Y ahora las carreteras.
Inundaciones hasta ahora a la altura de Quinto en ambos sentidos del kilómetro 198 de la N232 en Zaragoza, obras en Madrid, en la A1 sobre el kilómetro 10, sentido creciente de la circulación, y en la A8 en Asturias, en los alrededores de la localidad de Llobio. El inicio de la mañana también se ha dado con averías en la A7 a la altura de Paterna y en la A52 en Zamora, en el kilómetro 36, sentido decreciente de la circulación. Esto está consiguiendo que se circule de manera más lenta.
Estás escuchando el Artown de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Descubrir a esas alturas que el partido Liga Norte de Italia es un partido con ciertos tintes xenófobos en ocasiones no es nada nuevo, por lo menos no estaríamos añadiendo nada a lo que ya se sabe, al menos en parte de los que lo componen. Pero en esta ocasión, un exministro italiano, Roberto Calderoli, actual vicepresidente del Senado, perteneciente a este partido de la Liga Norte, ha cruzado una línea de una manera muy, muy fea. Conectamos con Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Roma, para que nos cuente la última noticia al respecto de esto. Paloma, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tremendo que el vicepresidente del Senado italiano haya comparado o haya llamado orangután a una ministra negra italiana.
¿Sabes qué pasa? Que, por desgracia, pues es una más. Esta ministra es la primera mujer y hombre, es la primera persona de raza negra que llega al gobierno italiano. En abril se formó este gobierno de coalición con esta mujer, Cecilia Kyenge, como ministra de Integración, precisamente. Y en mayo ya tuvimos el primer episodio grosero. Es que hay cosas, de verdad, que prefiero no repetir. Porque es verdad que la Liga Norte es un partido xenófobo, que es una más, pero es que ha habido más formaciones políticas, otra Forza Nuova, por ejemplo, apenas unos días después de que fuera nombrada, pues ya le colgaban una pancarta enfrente de la sede del partido, Kyenge regresa al Congo. Lo más gordo que le han dicho en todo este tiempo vino además de parte de una mujer. Resulta que, bueno, acusaron a un hombre de origen africano de haber intentado abusar sexualmente de dos chicas en Italia. Sí. Pues ¿sabes lo que dijo esta tipa, consejera municipal de la Liga Norte?
La verdad es que no.
Pido perdón a los oyentes. Preguntaba en su cuenta de Facebook, ¿no hay nadie que la viole? Así podrá entender qué siente la víctima de un delito infame. Adjuntando a ese comentario la imagen de esta misma ministra, de Cecilia Kyenge. O sea, te digo que me da hasta pudor repetir estas barbaridades, pero es para que os hagáis una idea.
Para contarlo, lo que ocurre hay que contarlo, Paloma.
Por eso, o sea, imaginaros qué vida está llevando esta mujer que salió de su país, efectivamente, del Congo con 18 años porque quería estudiar, que es oculista y que ha llegado a ministra. Uh-huh. Sí, otro cualquiera podía haber sido, pero es que ha llegado ella, es oculista de profesión y todo lo que oye a diario, además eso lo ha contado en una entrevista recientemente en el Corriere della Sera, que recibe cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas con amenazas de todo tipo. Y sí, efectivamente, el colmo, si es que hay colmo en esto y uno es peor que otro, es de pasado sábado, en un mitin, el número 2 del Senado, que fue ministro en su día con Berlusconi, la comparó con un orangután. Bueno, ella, que ha tenido una reacción bastante deportiva,
sí,
ha dicho que no le va a pedir que dimita porque se ha disculpado. Es verdad que este tipo, Calderoli, luego ha intentado explicar que es que a él, imagínate, la imaginación, que a él le gusta comparar a los políticos con animales, y entonces dice que el presidente Letta es una garza y que Angelino Alfano, el de Berlusconi, es igual que una rana. O sea, esa ha sido su explicación.
Sí,
pero
claro,
bueno, la ministra...
Y justo la ministra, que es negra, con un simio.
No, un orangután, con sí,
bueno,
esas palabras.
Un simio quiere decir un orangután que pertenece a los simios. Quiere decir que es que mala manera de hablar de los racistas que comparan a los negros con monos.
No, y es que añadió, dice, cuando la miro me viene a la cabeza un orangután, sería una ministra estupenda, pero en el Congo, en su casa. Bueno, pues te decía que esta pobre encaja lo que puede, dice que, bueno, una vez que le ha pedido disculpas, las acepta, no le va a pedir la dimisión, y sale otro de la Liga Norte, ayer por la tarde, un asesor para la inmigración, imagínate, de la región del Véneto, diciendo que es vergonzoso que se pueda comparar a la ministra con un orangután. Pobre animal indefenso.
Madre mía.
O sea, en esta escala estamos creciendo. En fin, este también dice que era una broma, ya lo ha borrado, pero ahí queda la foto. La cuestión es que estamos en pleno inicio del gobierno. Una de las principales tareas que tiene encomendadas esta ministra es reformar la ley de inmigración. Y digamos que su medida estrella es, ni más ni menos, que los hijos de inmigrantes que hayan nacido en Italia sean italianos. Bueno, pues eso les parece una barbaridad a estos de la Liga Norte y otros cuantos. Hoy por hoy en Italia, si, por ejemplo, yo tengo un hijo, ¿no?
Sí.
Lo tengo en Italia. Mi hijo sería español porque soy inmigrante. Uh-huh. Bueno, la verdad es que no sé si en caso de España, como estamos en la Unión Europea,
sí,
pero bueno, nos hemos entendido.
Sí, perfectamente.
Bueno, todo lo que esta mujer quiere es darle la ciudadanía a los hijos extranjeros nacidos en Italia. Y eso le está costando sudor y supongo que lágrimas, aunque es verdad que en público es fuerte. Y bueno, tengo que decirte también que tímida... Muy tímida la defensa de sus compañeros,
sí, bueno, Enrico Letta ha escrito un tuit nada más en el que dice: adelante Cecile con tu trabajo, estamos contigo, inaceptable las palabras de Calderoli. La cuestión será si con la legislación italiana en la mano este vicepresidente nada más y nada menos del Senado italiano va a poder seguir ocupando su escaño o no. Y ante esa duda yo creo que, bueno, pues habrá que esperar, porque la verdad es que estoy seguro que sin conocer la legislación italiana habrá rebasado ya no el mal gusto, por supuesto las líneas del buen gusto, sino que posiblemente también haya incurrido en algún tipo de falta o delito. Y si tratándose el vicepresidente del Senado, pues habrá que verlo.
Lo que pasa es que desde el momento en el que ella no exige al senador que demita...
Sí, pero para eso está la fiscalía, ¿no?
Vamos a ver, ya te digo que nadie ha dado la cara por ella con contundencia y nadie ha pedido públicamente, ni muchísimo menos, que a este señor se le cese.
En fin, Paloma García Vejero, gracias por contarnos esta desgraciada noticia que ocurre no en un país alejado y dictatorial, sino en la misma Italia, un país tan moderno o más se le supone como es España. Gracias, Paloma, buenos días.
Un beso, espero contaros algo mejor otro día.
Gracias.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El cantante de Radiohead se ha ido del portal de música Spotify de un portazo. Thom Yorke ha decidido retirar su último disco, The Eraser, como protesta por las tarifas impuestas a los artistas por las reproducciones de su música. Yorke acompaña en esta propuesta a Nigel Goodrich, su productor y de toda la obra de Radiohead. Este último ha explicado en Twitter que textualmente dice: a los artistas nos pagan una mierda con este modelo, los números no cuadran ni para Spotify, millones de pinchazos se convierten en unos pocos dólares, es malo para la música. Pese a estas críticas y la retirada de la música de Thom Yorke de Spotify, por el momento la obra de Radiohead sigue disponible hasta nueva orden. Y te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Un hombre muere en Brasil tras ser aplastado por una vaca mientras dormía en su cama, Mónica.
João María de Souza, pues, tenía su casa ubicada justo por debajo del nivel de la calle, en una zona montañosa de cría de ganado. Pues la vaca estaba pastando cuando pisó el techo de chapa que no aguantó su peso y se derrumbó justo encima de él y él estaba durmiendo. El hombre estaba consciente cuando fue atendido por los sanitarios, pero las hemorragias internas provocadas por el accidente pues provocaron su muerte. Lo curioso es que aún se desconoce al dueño del animal.
Pobrecillo, un auténtico bacatazo. Así cantaba el hijo de Bárcenas, de Luis Bárcenas, la canción de la Eurocopa, Paco.
Pues si te parece el Artaón, vamos a escuchar a Willy Bárcenas.
Pasaba el verano del 64, Marcelino lo logró. Rozamos el cielo con el lobo y con Bullo, Arconada se...
Y es que corría el verano del año 2012. Era una época feliz para todos, incluida la familia Bárcenas. España ganaba la Eurocopa y el primogénito del tesorero del PP triunfaba en el plató de punta punto pelota con un himno de apoyo al equipo del Del Bosque. Eran los comienzos de la carrera artística del conocido como Willy Bárcenas.
Casillas y Robben, Del Bosque y Clemente, como Luis y su gente, no tenían nada que ver.
El hijo del tesorero, que ahora duerme en Soto del Real, compuso la canción junto con su equipo, Los Jardineros, un grupo con cierta fama en Internet, gracias a sus canciones dedicadas al mundo del deporte y sus protagonistas, y la compuso en solo media hora. El resultado es una canción con muchas referencias al pasado del equipo nacional que Willy Bárcenas interpreta como buenamente puede y le deja los nervios.
Desde luego se nota que tardó media hora en componerlo. Abren en Marbella un hotel de 5 estrellas para perros, Marco.
La Costa del Sol es uno de los destinos preferidos por los turistas, pero este destino vacacional ya no solo pueden disfrutarlo las personas, sino también lo van a poder disfrutar las mascotas, que desde ahora tienen a su disposición un bonito lugar de descanso previo paso por caja de sus dueños, claro. En Marbella ha abierto sus puertas el Hotel Perruno Tiny Dog, un lugar adaptado al lujo de la ciudad malagueña. En este alojamiento los perros cuentan con habitaciones individuales, cada una de ellas, por supuesto, como no, con aire acondicionado, un jardín para sus paseos diarios y una piscina para los chapuzones. Además, para la seguridad, los perritos se encuentran vigilados por un socorrista como si fueran niños. Además, las habitaciones del Tiny Dog Hotel están vigiladas por cámaras de seguridad las 24 horas del día. Y es que por el precio que cuestan por jornada, lo merece. 20 euros al día es lo que deberán pagar los dueños de estos clientes tan peculiares.
Descubren en Escocia el calendario más antiguo del mundo, Pelayo.
La capacidad de medir el tiempo es uno de los logros humanos más importantes y es fundamental para entender cómo se han desarrollado las sociedades. Arqueólogos británicos han descubierto en un monumento mesolítico en Aberdeenshire, Escocia, el que consideran el calendario más antiguo del mundo, que data de alrededor el año 8000 a.C. Este anuario unisolar mide el tiempo a partir de las fases del Sol y de la Luna. Si los científicos están en lo cierto, precede en 5.000 años al más primitivo sistema de medir el tiempo que conozca haya sido creado por el hombre.
¿Y quién es el hombre que voló con su propia fuerza, Mónica?
Pues ha sido el piloto de un equipo de ingenieros de la Universidad de Toronto que han sido premiados con $250,000 al desarrollar un helicóptero propulsado solo con la fuerza de su piloto. La iniciativa se llama Aerovelo y tenían que conseguir un vuelo de 60 segundos de duración que alcanzase los 3 metros de altura sin dejar de salir de un cuadrado de 10 metros y, por supuesto, con el único combustible de la fuerza humana. Pues lo consiguieron un poquito más, incluso se elevó a una altura de aproximadamente 3,3 metros y se mantuvo en el aire durante unos 65 segundos sin desplazarse más de 10 metros. El piloto se llama Todd Reichert y es un alumno de la Universidad de Toronto que es un consumado ciclista y por eso el aparato se elevó solamente con las fuerzas de sus pedaladas sobre una bicicleta.
Pues hablando de bicicletas, nos vamos al deporte. Vicente Soler, buenos días.
Muy buena, Lardown.
¿Qué nos cuentas del mundo del deporte?
Bueno, pues que ayer fue jornada de descanso en el Tour de Francia, pero fue bastante movido el día porque en las ruedas de prensa de todos los grandes equipos, algunos periodistas preguntaron tanto a Froome como a sus rivales por esa exhibición en el Mont Ventoux y, bueno, relacionándolo quizás con el tema del dopaje, y las respuestas han sido muy contundentes, tanto del británico como del de Pinto y como del de todo el mundo que fue cuestionado por ese asunto. Hoy 168 kilómetros en la Ronda Gala, decimosexta etapa, y empieza la semana decisiva mañana contra reloj y el fin de los Alpes. Así que se va a decidir el Tour de Francia, obviamente, hasta el sábado. Rosell en fútbol ya respondió a Guardiola, dijo que era falso que la directiva utilizase la enfermedad de Tito Vilanova para hacerle daño a él, aunque tampoco ha querido entrar en guerra el presidente del Barça con el entrenador del Bayern de Múnich, y de hecho dijo que él debería retirarse con la presidencia del Barça. Así que ya veremos lo que da para estos días, porque Guardiola retó a la directiva a que si algo era falso lo que estaba contando en esa rueda de prensa famosa en Italia, que salían a desmentirlo. Ha salido Rosell, veremos si responde Guardiola. Y ayer en el Calderón, presentación de David Villa, fiesta por todo lo alto, más de 20.000 espectadores, el doble de los que fueron a ver a Falcao en la presentación. Y otra de fichajes en primera división es que Negredo ya ha llegado a un acuerdo con el Manchester City, según contó Oliva ayer en el partido de las 12, aunque ayer a mediodía el presidente del Nido decía que estaba muy lejos la negociación con el equipo inglés. Y malas noticias en el europeo femenino que se disputa en Suecia de fútbol. España 0, Francia 1, marcaron las galas en el minuto 5, segundo partido, primera fase. Ahora creo que jugamos el jueves contra Rusia, con un empate estamos en la siguiente ronda.
Bueno, pues a ver si es verdad. Gracias.
A ti.
Hemos estado preguntando durante toda la madrugada qué dulces tomabas cuando eras pequeño. Por ejemplo, Miguel Cuadros en Facebook nos dice: nocilla, lo mejor. Mi madre tiene una vitrina llena con más de 100 vasos de cristal.
Madre mía.
Fíjate. Y Enrique Medina Ramos dice: los bollos que más me gustan son las palmeras de chocolate gigantes, ricas. Ñam, ñam. Y, por ejemplo, también nuestro email dice José Francisco, dice: estaban de vicio las panteras rosas. Eran también habituales los caramelos Seltz de cola ácida y, como no, los Burman Flash.
Pues eso hemos estado preguntando hoy, de cuáles son los dulces que tomabas cuando eras más joven, cuando eras pequeño. Ahora te dejamos ya con La Mañana y José Luis Pérez.